Bueno, les decíamos que tenemos un informe especial sobre lo que fueron las elecciones internas.
Un informe extendido.
Extendido. Seguramente sea el tema de todos los medios, pero sí. Estoy segura que ninguno le va a dar la perspectiva con Irradio.
Desde el periodismo universitario.
Nos tenemos mucha fe. Contábamos que tenemos candidatos y candidatas a la presidencia ya definidos y también algunas de las fórmulas confirmadas, incluso alguna suspicacia en torno a otras fórmulas. Digo suspicacia porque algunos periodistas han tirado nombres nuevos, pero formalmente los candidatos todavía no anunciaron en realidad que eso efectivamente sea así. Hablo puntualmente por el Partido Colorado, pero pasó también con otros partidos. Yendo al grano. Diga.
Antes de eso, de ir al grano, Julia Goulart, practicante preprofesional de la Uniradio, nos va a acompañar en este informe. Julia, muchas gracias por estar acá.
Buenas tardes y bueno, muchas gracias también por el espacio. Contar también que invitar a la gente, además obviamente de escuchar Uniradio, a chequear las redes y la página de sala de redacción Maestro Julio Castro, que bueno, hicimos una cobertura súper exhaustiva. Los chiquilines, los estudiantes justamente de ahí estuvieron en cada uno de los búnker, hablaron con cada uno de los representantes de los sectores. Nada, tuvimos toda la noche, bueno, Angie estuvo ahí.
Fue tremendo.
Estuvimos ahí, se pasó lindo, fue intenso. Y nada, también eso, invitar a la gente a que pueda chequear las redes. También a tener en cuenta que Sala de Redacción es un medio de comunicación.
Sí.
No es un portal de refritos, no van a encontrar ahí notas de... Son estudiantes, pero son estudiantes que están en al fin de su carrera y en rol de periodistas. Entonces, bueno, sacan hasta primicias en Sala de Redacción. Pueden tenerlo como su diario de cabecera si así quieren, porque además es gratis.
Maravilloso.
Ahora sí, yendo al grano, Angie, nos contabas.
Yendo al grano, les decía, en el partido finalmente más votado fue el Frente Amplio, una novedad respecto a las elecciones de 2019 que había sido el Partido Nacional, que además, vale decir, bajó su cantidad de votos. Eso es algo que vamos a profundizar más adelante, pero como titulares les voy dejando. Frente Amplio, partido más votado, Partido Nacional baja ampliamente su caudal electoral.
En las internas.
Sí, en las internas, claramente.
Aclaremos siempre que los movimientos electorales en las internas no son los mismos que en las nacionales. De hecho, el Frente Amplio históricamente pierde frente al Partido Nacional en las internas. Después eso no se refleja en las elecciones de octubre.
Por eso también las especulaciones en torno a qué iba a pasar con el candidato, ¿no? Que bueno, si el Frente Amplio votaba mejor, a quién favorecía, si votaba peor, a quién.
Acá, en 2019, para hacer una comparación y para poner un poco en eso lo que vamos a ver después, el Partido Nacional en 2019 sacó 448.132 votos y el Frente Amplio sacó 255.072
votos.
Y en este caso, el Frente Amplio sacó 409.700 votos.
Casi el doble.
Casi el doble. Y el Partido Nacional, 323.666.
Sí, que son casi 100.000 votos menos que el Frente Amplio, cosa que realmente no pasaba.
Y 80.000 votos menos que sus últimas elecciones.
Exactamente. He leído análisis y se podría entender también, bueno, las internas de cada partido tienen ciertas diferencias. El Frente Amplio es un partido como que, si bien presenta elecciones internas, el quizás el votante Frente Amplista muchas veces no está tan metido en esto, es como más del sectorizado, creo. Sí, el Partido Nacional tiene como esto de el herrerismo contra el wilsonismo, tienen internas un poco más picantes, donde, bueno, incluso en las últimas semanas vimos un poquito de esa campaña sucia de una Fossati diciendo todos los de Delgado están metidos con anestesia. Creo que
la única que no está involucrada es Rafo.
Creo que la interna nacionalista suele tener un picanteo mayor, que supongo que hace que el votante nacionalista vaya a votar en las internas, pero bueno, esta vez.
Bueno, de hecho se notó un poco esa división ayer cuando Delgado se sube al escenario hasta hablar y ya hasta... bueno, porque ya sabía que era el candidato del Partido Nacional, se nota una calle Herrera subiendo del brazo de Laura Raffo, que eso, si bien puede parecer una bobada, simbólicamente es muchísimo, y sobre todo para los votantes del Partido Nacional.
Y habla hasta de una división dentro del herrerismo.
Exacto.
Ya no estamos hablando de un herrerismo versus wilsonismo o larrañaganismo en su momento, sino que estamos hablando de un herrerismo medianamente fracturado, con un discurso... Si hiciéramos un contador de la cantidad de veces que Delgado dijo unión, unidad, sí. Unión, unidad.
Ya que traes el discurso de Delgado al tema, una cosa que particularmente a mí me sorprendió mucho y que me parece que estaría bueno ampliar con Gonzalo Puch en el próximo bloque es los términos que usó Delgado en su discurso. Habló de compañeros, algo que...
De amplitud.
Habló de amplitud, habló de... no dijo frente amplio, pero sí usó la palabra amplio en un momento. O sea, hay como una cuestión de arrimarse a otro tipo de discurso. Creo que puede tener que ver con arrastrar caudal electoral de los no convencidos.
Sin dudas, y también, Gonzalo nos va a saber decir cuál es la correcta. También hay otras teorías. Yo, por ejemplo, creo que hay una fractura en el Partido Nacional que por primera vez en la historia se está intentando tapar. Digamos, como que venimos acostumbrados a un Partido Nacional que nos deja claro que tienen disputas, y creo que en este último momento vienen intentando hacer parecer que son un partido unido, de amplitudes, de perfiles.
También hay otra cosa, que si bien en lo que decía Julia, dentro de los partidos tienen distintas formas de definir al vice, hay algo que está bueno para analizar, que es el hecho de que cuando Yamandú Orsi, quien sacó casi el 60% de los votos, anunció a su compañera de fórmula, Carolina Cose, fue lo primero que hizo, y después dio su discurso.
Exacto.
Y si quieren, antes de pasar a esto, ahora vamos a escuchar un pedacito del discurso de Yamandú Orsi después de presentar a Carolina Cose como su compañera de fórmula.
Nuestro frente es amplio. Es una fuerza diversa y progresista que busca representar a quienes hacen del trabajo y la solidaridad la razón de nuestra lucha cotidiana. Pero también es amplio en su mirada para transformar, para cambiar todo lo que haga falta para el bienestar de nuestro pueblo. Somos el cambio, buscamos el cambio, que está lejos de entenderse como una demolición. No vamos a caer en el berretín de quienes vienen a refundar todo, empezando todo desde cero. Esta amplitud, compañeras y compañeros, también tiene que estar presente fundamentalmente en el ejercicio del gobierno y en la propia campaña electoral, ya que pretendemos seguir creciendo.
Bueno, él hablaba un poco ahí del espíritu de lo que va a ser la campaña del Frente Amplio a partir de ahora y un futuro posible gobierno, ¿no?
Moderado, Orsi, como estila. Suspicacia mía, quizás. Un palito a Cose o al electorado de Cose en esto de los cambios. No vamos a hacer cambios grandes, ¿no? Creo que el discurso de Carolina vino siendo... fue claro, y creo que quienes vieron la transmisión, ellos estaban abrazados, ambos muy eufóricos. Después Carolina también dio un discurso. También dio un discurso.
Y un abrazo que pareció muy genuino. Me sorprendió un poco.
Supone y se comenta que ellos se llevan realmente bien. De hecho, y que hay como una fraternidad más allá de la necesidad electoral de mostrar la unidad del frente. Carolina se la vio muy eufórica también, muchos especulábamos que ella no quería ser vicepresidenta, bueno, al menos ayer no lo mostró, se veía muy contenta, dijo, empezamos a volver, esta es como la frase del Frente Amplio después de esto, pero sí me parece que Yamandú, con este detallecito de no vamos a hacer grandes cambios locos, sino que vamos a trabajar sobre lo que hay, un poco también quiso llamar a aquel votante que si ganaba Cose no votaba al frente.
Exacto. En esto que dice, no vamos a hacer una demolición.
Exacto. Cuando Carolina siempre tuvo un espíritu más reformista, más, grande, su plan país, por ejemplo, y demás.
¿Quieren otro dato?
Bueno,
el Partido Colorado bajó también ampliamente su caudal de votación. En esta oportunidad obtuvo 101.183 votos. Bastante menos que en las últimas elecciones, en las de 2019, donde habían tenido 181.000. O sea, la misma tendencia que el Partido Nacional. Y además sorprende que es más o menos la misma cantidad de votos, sí, que baja, ¿no? 80.000 votos menos.
Entre 80.000, o sea, el Partido Colorado bajó 80.000 aproximadamente y el Partido Nacional 100.000. O sea, más o menos lo mismo.
Un Partido Colorado que tenía muchos precandidatos.
Sí.
Muy fraccionada esa interna.
Que en un momento estábamos pensando que hasta Tabaré Viera llegaba algo.
Bueno, es que hubo un empate técnico que yo creo que ahí a Robert Silva le debe haber corrido la gota gorda, porque fue tremendo como las encuestas lo marcaban el segundo casi que seguro, y de repente había un empate técnico en 20 puntos donde de pedo mi vecina no tenía chance. O sea, una cosa un poco confusa ahí.
Exacto. Antes de pasar a creo que la interna loquísima fue, ya sabemos cuál. Comento otra cosa, tenemos otro partido que tuvo una interna donde había más de un candidato, que es el Partido Verde Animalista, que pasó. Más adelante vamos a hablar de bueno, las chicas hicieron un informe, unos informes de estos raros partidos nuevos. Y uno de estos raros partidos nuevos, el Verde Animalista...
Que no es nuevo, ya dijimos, pero tiene precandidatos nuevos.
Nosotros seguían siendo raros.
Era el partido de Salle. Salle se fue a Identidad Soberana.
Y bueno, quedaron Rita Rodríguez y Raúl Viñas. Y Rita Rodríguez arrasó sobre Raúl Viñas. Va a ser la candidata del Partido Verde Animalista.
Paso a hacer un anuncio. Mañana vamos a tener a Raúl Viñas acá, en la Uniradio. No por esto, sino por el movimiento Uruguay Sustentable. Bien. Así que, bueno, un adelanto de lo que va a ser mañana.
No le digamos que lo aplastaron, no. Acabo de decir yo.
Bueno, vamos a pasar a... Creo que... Sí.
Último dato, les voy a decir. Otro partido que bajó ampliamente su caudal electoral fue Cabildo Abierto.
Es verdad, sí.
Fue Cabildo Abierto que...
Te tiro de si querés te cuento. En 2019, en las internas,
contame.
Cabildo Abierto había tenido casi unos 50.000 votos, eran 49.000.
46.887.
Ah, bien, mira, tenía.
46.000, bueno.
Y ahora está en los 17.200. ¿Por qué perdí el dato? El 242.
Sí. Es muy significativa la pérdida para un partido que es su segunda elección. Y que en su primera elección se había plantado como demasiado fuerte para lo que suele ser un partido nuevo. Lo podemos comparar con los partidos.
Sí. Y bueno, después, cuando hablemos más
en la interna de cada partido,
ver un poco también el vínculo cabildo cabildo coalición. Uh-huh. Y ver también si estratégicamente qué van a hacer, ¿no? Si van a ir un poco más por continuar en esta línea de la coalición o no. Spoiler alert, parece que no.
Han sido muy críticos, por lo menos. Y bien, de hecho, Manini ayer, después lo vamos a hablar, pero Manini ayer tiró un par de palitos, un poco.
Y se desmarcó incluso de los resultados del gobierno, pero estamos entrando, ya nos estamos
eso,
yendo.
Nos vamos a en el segundo bloque. Ahora yo creo que tenemos que hablar un poco de lo... Creo que podemos estar todas de acuerdo y todas las personas que están en esta radio. Lo más jugoso de ayer fue el anuncio de la compañera de fórmula de Álvaro Delgado.
Podemos,
a vicepresidente.
Si no, podemos hacer la gran Álvaro Delgado ayer haciéndonos esperar. Y contamos cómo se votó en el interior del país y no sé qué. Y después hablamos de eso o vamos con el Partido Nacional.
Vamos con el Partido Nacional.
Bueno,
yo creo que
a los bifes. Nada
sí.
de expectativa.
Álvaro Delgado arrasó sobre Laura Raffo, Jorge Andini, Carlos Iafigliola y Roxana Corbrand con el 74% de los votos.
Ya se esperaba esto.
Se esperaba.
¿Pero
sí.
tanto?
Pero tanto no sé.
Bueno, las últimas encuestas le daban un porcentaje alto. No sé si tanto, pero sí daban un 60 y algo por ciento largo, lo que para mí ya decía bastante. Me sorprendió Gandini, que sí bajó un porcentaje importante en torno a lo que las encuestas le daban.
Sí, no me acuerdo cuánto es que sacó Gandini, pero...
5%.
Ahí va.
Yo las no encuestas me... le daban entre un 8 y un 10, o sea, es bastante menos.
Fueron bastante generosos, sí. Vamos con... Quiero que escuchemos uno de los tres anuncios que hizo Álvaro Delgado ayer en su extenso acto después de las elecciones. Este es el segundo anuncio que hizo. El primero era sobre que iba a convocar a Agustín Iturralde, coordinador económico. Que lo iba a hacer mañana, no hoy. Lo iba a hacer mañana a los equipos económicos. Bueno, para empezar como a formar cierta... como... acuerdo común entre todos los precandidatos para hacer un programa común económico.
Un Partido Nacional que nuevamente empieza a generar su plan de gobierno después de las internas, que no tiene, no presenta propuestas ni una línea fija política hasta no saber quién va a ser el ganador. Creo que nuevamente hablando de esto que decíamos de partido que tiene una interna de verdad.
Sí. ¿Hay alguna cosa igual dentro del programa de Álvaro Delgado que puede dar un indicio de por dónde va a ir esto? Por ejemplo, y a mí un punto que realmente me sorprendió muchísimo, que es que propone reducir puestos de trabajo en el Estado. Y eso para mí ya marca una línea económica que habrá que ver en su propuesta si la sigue o no, pero es por lo menos, no sé, sorprendente.
¿Sabes qué? Es interesante lo que decís, Angie, porque lo que decías es que quiere reducir 15.000 puestos de funcionarios públicos y justamente su candidata a vicepresidenta era...
Exacto.
Funcionaria pública,
sí.
Era la presidenta de ADEOM,
un sindicato,
Valeria Ripoll, así que...
Y también es un poco llamativo en función de los últimos discursos y las últimas declaraciones de la calle Pou, de quien vamos a hablar después cuando sigamos con los anuncios de Delgado, que venía mostrando un poco de... como de amistad con la idea de un Estado grande, ¿no? Uh-huh. Como una cosa de, bueno, un Estado bien gestionado y bajar el gasto, pero incluso, bueno, aquella enfrentamiento, si se quiere, con Milei diciendo uh-huh. hay que haber un Estado. Y de golpe, bueno, ahora el Partido Nacional tiene un candidato, que un poquitito más motosierra, si se quiere.
Sí. Si quieren, antes de pasar a todo eso, vamos a escuchar por fin el audio de Álvaro Delgado anunciando su compañera de fórmula de presidencia.
El Partido Nacional va a cambiar de paradigma. Y obviamente es un acto de fe. Pero va a cambiar de paradigma tratando de ser un partido abierto, bien abierto. Cambiando muchas veces la forma de mirar. Un partido que genere puentes hacia la sociedad y no genere muros. Un partido que pueda ir a aquellos lugares donde quizás todavía no estamos llegando. Por eso le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer, que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Y le voy a proponer a una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Vale, voy a poner a María Ripoll, que me acompañe a la fuerza de presencia.
Bueno, esto hubiera sido la sorpresa de muchos, uh-huh. por ejemplo nosotros que estábamos en sala, si no fuera porque 15 minutos antes El País, El Observador y no recuerdo qué otro medio ya anunciaban esto. Rarísimo.
Rarísimo para nosotras que estábamos haciendo el seguimiento, ¿no?, de esto, porque probablemente quien estuviera en su casa mirando la televisión por ahí no se enteró de que los diarios estaban ya anunciando claro. la fórmula cuando ni siquiera...
Quiero hacer un último comentario del tema del el acto este que se dio en la sede del Partido Nacional antes de pasar a lo que tenemos picante ahora. Había como un festejo, ¿no? Se cantó el himno nacional, se cantó el himno de los tres árboles, creo que se llama, que es esta canción del Partido Nacional, a la que le pusieron letra atrás porque Sartori y un par más no se la conocen.
No, y que una periodista, una colega de Canal 12, cuando va a hacerle la entrevista a Ripoll, le dice, no te sabías la letra de la canción. Y Ripoll le habla arriba y la corta, pero está el video circulando en las redes sociales porque es muy gracioso como la periodista le interpela y ella, claramente en el afán de zafar de la pregunta,
ella tiene buen manejo con la prensa.
Sí, tiene buen manejo de la
prensa.
Pero
digamos que es panelista, ¿no?
Exacto. No, yo quiero igual destacar esto. Era como un festejo del Partido Nacional que perdió un montón de votos, que perdió contra el Frente Amplio unas internas que nunca antes había perdido, que, a ver, quizás estaban festejando un Delgado arrasador, pero por lo menos llamó la atención tanta parafernalia. La gente del Frente Amplio ya se había ido a dormir, los del Partido Colorado también, y ellos seguían como en este anuncio que entiendo por lo impactante del anuncio, entiendo dar expectativa, pero me sorprendió el clima de festejo. Parecía que hubieran ganado.
Un poco Jorge Suspenso.
Bastante Jorge Suspenso.
Álvaro Delgado, ¿no? Con esa extensión.
Pero mi pregunta es, ¿qué ganó el Partido Nacional ayer?
Y habrá que preguntárselo a Delgado cuando...
O a Gonzalo Puig, que saca quizás.
También.
Tenemos... sí, Angie.
Tenemos audios, pero antes decíamos recién que la prensa anunció más o menos 15 minutos antes la fórmula. Uh-huh. Hay otra situación que también como levanta alguna sospecha, que es que el periodista Ignacio Álvarez hace más o menos una semana, el 24 de junio concretamente, puso en su cuenta de Twitter que la única alternativa que se le ocurría era Valeria Ripoll. Él acá aclara que es atando cabos y sin base en ninguna fuente, pero es para mí despierta alguna suspicacia que un periodista llegue a estas conclusiones con una persona que en realidad no tiene relevancia, porque se hablaba de Azucena Arbeleche, que bueno, puede tener algún tipo de sentido por ser la ministra de Economía del gobierno actual, etcétera. Pero bueno, justo una persona que se suma hace unos meses, que tiene cero incidencia más que alguna participación en los medios como panelista.
Que tiene una trayectoria de sindicalista cuando los nacionalistas no son exactamente la gente que más le gusta los... Bueno, escuchábamos a Bucheos que le decían sindicalista de M.
Sí.
Pero bueno,
justamente por eso. Este era como otro dato que en realidad hace días que él había dicho este, que podía ser y que justamente es. Entonces,
bien. Yo les quiero contar una anécdota respecto a este tema del sindicalismo. Porque bueno, ayer estábamos en sala haciendo la cobertura, bla, bla, bla. Eran las 12 de la noche pasadas cuando anuncian la fórmula. Y ahí, bueno, con Jero, con unos compañeros periodistas también, decimos, bueno, ¿qué pensará ADIOM de esto? Claramente, Ripoll ya no pertenece a ADIOM. Uh-huh. Y claramente nos interesaba un poco más conocer, y acá quiero entrar en otro tema, que es también un Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
Exacto.
Como esta cosa de el sindicalismo mezclado con la política partidaria, que si uno conversa con míticos dirigentes sindicales o incluso militantes de partidos políticos que además son sindicalistas, siempre te van a decir, primero soy sindicalista, después del partido, porque obviamente si le tengo que hacer un paro al presidente que voté, se lo voy a hacer. Y bueno, y se nos ocurrió llamar a el presidente de ADIOM, que estaba durmiendo. Y escuchamos el audio porque sala de redacción hizo te lleva la información a tu casa.
Vale aclarar igual que habló en calidad de
totalmente a título personal. Sí, otra aclaración que quiero hacer, hace un ratito nos comentaba la secretaria general de ADIOM que ADIOM ya se juntó hoy en la tarde, no van a hacer declaraciones respecto a la candidatura de Ripoll, ya que entienden que ella ya no pertenece al sindicato y que una vez fuera del sindicato puede hacer lo que quiera.
Igualmente generó movidas.
Se reunieron, de hecho, ¿no? Pero ya definió ADIOM no hacer declaraciones al respecto, no va a sacar un comunicado ni nada. Y bueno, lo mismo cuando hablábamos con Aníbal, nos decía esto, se enteraba de esta forma.
Lo escuchamos.
Nos parecía importante tener una pequeña comunicación contigo, saber si tenés algo para comentar, algo al respecto, bueno, de la candidatura de Valeria Ripoll como vicepresidenta.
¿Valeria Ripoll vicepresidenta?
Sí, va a ser la compañera de fórmula de Delgado.
Casi todos tenemos una posición política en algún momento, digo, sí. En Delgado, y ella también lo ha dado, y bueno, entonces parece que no cambia nada absolutamente la ADIOM ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos esperanza ninguna tampoco de que algún político nos solucione algo. A veces los problemas de los trabajadores los tenemos con nosotros.
Bueno, ahí lo escuchábamos,
sí,
¿no?
Se enteraba, estaba recién despierto.
Recién despierto, se enteraba por Julia, que lo había llamado.
Aníbal Varela. El presidente de ADIOM se enteraba de...
Que reiteramos, hablaba a título personal.
Sí,
y no,
pero es un tanto curioso que se haya enterado por Julia.
Que
no
yo que creo
lo haya
que justamente
llamado.
Nadie se lo esperaba.
Bueno, menos Ignacio Álvarez.
Menos Ignacio Álvarez, que fue el único
amigo
iluminado.
Pero...
Que alguna data se ve que ya tenía, ¿no?
Y por lo menos genera como la suspicacia, ¿no? Porque no es un nombre, volvemos a lo mismo, no es un nombre que estuviera sobre la mesa como
es
una posibilidad. Se habló incluso de Daniel Salinas.
Exacto.
Y en ningún
era más
apareció.
Creíble,
claro.
Creo. Yo creo que cuando leí lo de Daniel Salinas, lo creí más que si alguien me venía y decía Valeria Ripoll, decía, no puede ser. Alguna data, evidentemente, Ignacio Álvarez tenía, porque esa especulación no es algo que alguien haga así a la ligera, me parece.
Exacto. Bueno, de vuelta.
O incluso, perdón, Julia, creo que era más creíble Gabriela Fossati, por ejemplo.
Sí, que era creíble hasta que acusa a todo el Partido Nacional de ser corrupto, salvo Laura Raffo. Creo,
sí.
Creo que ahí cavó su tumba.
Sí. Sí, también considerando que era parte de las listas de Laura Raffo. Me hace pensar como si no hubiera generado más internas a la interna que no llevara a Laura Raffo y si llevara a Fossati. Hay que ver ahí, pero sí hubiera sido sin duda mucho más creíble Fossati que Ripoll, que bueno, decíamos hace meses que estaba en el Partido Nacional. No tengo tantos años, dijo ella, pero en realidad no tiene tantos meses. Y tampoco comulga como con las ideas del Partido Nacional, o por lo menos no comulgaba, entonces poco tiempo.
Hay que destacar, bueno, los chicos de sala de redacción armaron unos pequeños perfiles de Ripoll y bueno, vamos a empezar a ver perfiles de Ripoll por todas partes. Se caracteriza por ser una persona que nunca adhiere a ninguna idea política. Recuerdo sus épocas como dirigente de ADIOM, donde se la quería vincular como con una extrema izquierda, como con una ultra izquierda, pero a la vez no. Tampoco comulgaba mucho con el Frente Amplio. Bueno, ahora dice ser del Partido Nacional. Esta es una opinión a título personal, pero como que donde la lleve el viento.
Sí, un poco sí. Sí, igual...
Al menos desde lo discursivo, ¿no?
También no. Hay que recordar que Valeria Ripoll tuvo varios problemas a la interna de OMS cuando se fue. Exacto. Entonces, eso seguramente también reforzó su su incorporación al Partido Nacional, porque se pone en contra un poco al sindicato al que representaba de alguna forma. En algún momento fue la vocera, estuvo como muy en la agenda pública como representante de ADEOM. Seguimos con más información.
Seguimos con más información con el Partido Colorado, porque yo creo que, si bien era medio una incógnita, bueno, ¿de quién podía ganar? Porque eran 6 precandidatos, pero creo que ya había una certeza de que iba a ser Andrés Ojeda el candidato por el Partido Colorado, ¿no? Con casi el 40%.
Las encuestas le daban más, me parece.
¿Sí?
Lo que pasa es que las encuestas también daban un 40% de indecisos en el Partido Colorado. Entonces, los porcentajes de las encuestas del Partido Colorado eran irrelevantes, en realidad. Y hasta que no empezamos a ver ayer los números, creo que nada estaba muy sabido. Si vos preguntabas en la calle a la gente, uno te decía Gurméndez, el otro te decía Robert Silva. El que sorprendió creo que fue Tabaré Viera, en realidad. No era de los nombres fuertes que se hablaba, y bien o mal termina ahí con ese empate técnico para el segundo lugar, por así decirlo.
Y ahora, si ya dijimos las fórmulas del Partido Nacional y del Frente Amplio, una incógnita también era la fórmula del Partido Colorado, que hoy el periodista Eduardo Preve, y ahora también Búsqueda, sacó una nota que dice que la fórmula, quien va a acompañar a Andrés Ojeda va a ser Robert Silva, o sea, el segundo más votado.
Bueno, él lo deslizó ayer en su cierre, en su discurso post-elecciones, dijo que él aceptaba el segundo lugar.
Después se lo preguntaremos a Gonzalo cuando haga más el análisis político, pero me parece que es estratégico de parte del Partido Colorado esto, ya que tenemos un Andrés Ojeda, si se quiere, liberal, más de derecha, un poco más con un discurso más de represión y no sé qué, y un Robert Silva que es dentro del Partido Colorado, que era dentro de la interna del Partido Colorado, el candidato con un tono más social, que apoya un poco más el Estado, con este discurso un poco más vallista, si se quiere, defendiendo la educación pública. Entonces, bueno, creo que juntos son una fórmula que puede atraer a distintos colorados y que bien o mal la figura de Robert Silva, que no es muy atractiva, sí puede lograr captar, a mi parecer, aquellos jóvenes, hijos de Colorado, aquellos que alguna vez votaron a Talvi, que creen todavía en ese vallismo del plan social, en el vallismo de la escuela pública.
Sí, todas estas especulaciones está bueno que se abra este espacio de debate, porque también nos permite ya irnos aceitando para lo que va a suceder en minutos nada más en la columna de análisis político, donde vamos a estar conversando con politólogos que nos van a explicar algunas dudas que tenemos, y además nos van a aportar seguramente más información.
¿Quieren?
¿Les parece que vayamos a una mini tanda y ya volvemos?
Bien. Ya volvemos con Comunidad Udelar.